10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El enfrentamiento entre Yolanda Díaz y las ministras de Podemos se deja notar hoy en el ambiente de la reunión del Consejo de Ministros en el que no ha estado Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno comienza una nueva gira preparatoria de la presidencia europea, mientras en Moncloa se enfrentan al reto de gestionar una coalición convertida en tripartito, Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa insisten en situar el foco sobre la acción gubernamental, aunque el ruido ante la disparada tensión entre Yolanda Díaz y Podemos amenace con abarcarlo todo. Entre los muros del complejo presidencial manejan de facto un gabinete de tres patas. Félix Bolaños y María Jesús Montero ejercen de intermediarios con el dúo Yone Belarra e Irene Montero, más alejadas que nunca de la vicepresidenta segunda, que ha perdido definitivamente la condición de interlocutora en nombre del conjunto del ala morada. El Consejo de Ministros supone ya el único foro donde realmente están todos los miembros juntos, aunque nunca revueltos, dada la soledad de Belarra y Montero, aluden los socialistas en lo que bien parece un consuelo. Aún así, niegan que esta situación repercuta en los planes formales del Ejecutivo.
La Semana Santa llena de fervor diferentes puntos de España con procesiones y actos religiosos como los que se celebran este martes santo en Valladolid, donde va a tener lugar una de las procesiones más destacadas, el encuentro de la Virgen de las Angustias con su hijo y también la procesión de la Amargura. Citas destacadas las tenemos hoy también en Cuenca con la procesión del perdón, o en Madrid con el traslado del Santísimo Cristo de los alabarderos desde la Catedral de las Fuerzas Armadas al Palacio Real. Media España está de vacaciones para poder asistir a estas procesiones y disfrutar también de un merecido descanso como el que ofrecen en Alemania a los padres estresados. Consiste en 3 semanas de vacaciones pagadas por el Estado y solo se pueden pedir cada 4 años. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El sistema sanitario alemán dedica más de 400 millones de euros al año a estas curas, el 0,18% de su presupuesto. Y esas 3 semanas no cuentan como vacaciones, sino como haría una baja médica, aunque la pidió cuando su hija cumplió 1 año. Volver al trabajo a 100 kilómetros de mi ciudad apenas tenía tiempo para mi hija y además vino la separación, lo que sumó más problemas y más estrés. Entonces llegué a un punto en el que pensé, bueno, necesitamos tiempo para nosotras. Las madres alemanas deben esta posibilidad a Elly Heuss-Knapp, esposa del presidente Theodor Heuss, que en 1950 creó el primer Muttergenussenwerk, obra para recuperación de las madres, basada en que la salud de la madre es la primera piedra de la salud del hijo. Hoy prestan este servicio más de 70 clínicas especializadas repartidas por toda Alemania y concebidas para aliviar la ansiedad y el denominado burnout parental, el agotamiento. Tanto padres como madres tienen derecho a ella.
Y Donald Trump ha pasado la noche en su ático de la Torre Trump, en la ciudad de Nueva York, y desde allí una caravana lo va a trasladar esta tarde a los juzgados de Manhattan. El expresidente de los Estados Unidos dice que va a ser acusado de 33 cargos y ha contratado un nuevo abogado para reforzar su defensa por el caso de soborno con dinero público a una actriz porno a cambio de su silencio. La policía se esfuerza ahora en evitar las protestas que se han convocado a favor y en contra de Trump a la puerta de los juzgados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bilbao y Osasuna se juegan esta noche el primer billete para la final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, con la ventaja mínima del 1-0 en la ida para los navarros, desde las 8:30 arranca tiempo de juego. Los dos equipos han recuperado a última hora efectivos. Chimi Ávila y Ander Herrera van a estar en principio disponibles para el partido. El otro billete para la final lo pondremos en juego mañana en el Clásico, en el Camp Nou, partido bajo un manto extradeportivo por el caso Negreira y la posibilidad de sanciones de la UEFA tras las palabras de ayer del presidente Alexander Zeferin. Ambos equipos tienen previsto a esta hora la última sesión preparatoria. En el Real Madrid a priori estará disponible Rüdiger. En el Barça no parece que Xavi vaya a recuperar alguno de los tocados. Además, la Liga ha anunciado la convocatoria de una asamblea extraordinaria el próximo 19 de abril para analizar el caso Negreira, y en la que los equipos esperan recibir explicaciones, en principio con presencia de los dos presidentes de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona. Y en ciclismo, Alejandro Valverde acaba de anunciar que se va a volver a subir a la bicicleta. Lo va a hacer el próximo 23 de abril en Almería, en la prueba de la Indomable.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
tal? Muy buenos días, Madrid. Tenemos 10 grados y cielo despejado. A esta hora la Puerta de Alcalá, máximas que suben ligeramente hoy hasta los 20 grados, mínimas sin cambios esta noche en los 8. Estabilidad en el tiempo para este martes santo. En cuanto al tráfico, se nota que estamos ya en plena Semana Santa. Tranquilidad circulatoria a esta hora. Ninguna retención en las carreteras madrileñas. Misma tranquilidad en la M30. Y en las calles de la capital. Y atento a los cortes esta tarde por la zona de Mayor y el entorno del Palacio Real ante la única procesión de este Martes Santo en Madrid, el traslado del Cristo de los Alabarderos, que empieza a las 7 en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas y que recorrerá la calle Mayor, Bailén y Plaza de Oriente hasta llegar a la Puerta del Príncipe del Palacio Real. Seguimos escuchando Herrera en COPE.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La situación de alquiler de vivienda en España. Usted sabe que es un asunto que ya venía cobrando importancia antes de la pandemia y que se ha visto agravado aún más si cabe por las consecuencias que esto ha tenido, ¿no? Bueno, la pandemia, la guerra en Ucrania y la gestión económica de estos últimos años, que precios por las nubes, los intereses subiendo, como el precio de la vivienda. Se ha incrementado cerca de un 10%, esto de media, en España el último curso. La situación, conoce usted que es especialmente crítica en capitales como Madrid, en Barcelona, en San Sebastián y en las costas y en las Baleares, ahora que se acerca el verano, se puede imaginar. Le voy a poner un ejemplo, es el de Julián. Julián es guardia civil, tiene 44 años y acaba de pasar sus primeras noches destinado en Ibiza. Claro, cuando empezó a buscar vivienda, es verdad que la vivienda en Ibiza es muy limitada, se dio cuenta de que no se podía permitir ninguna porque todas superaban las cuatro cifras, así que ha terminado durmiendo sus primeras noches en una caravana, que yo estaba esta mañana viendo por curiosidad los precios en las Baleares y rozan, bueno, los 300 euros, te estás con un canto en los dientes, al mes. El principal problema no es que el precio suba en puntos estratégicos, sino que nuestro poder adquisitivo en los últimos 20 años ha ido a menos. Somos el único país en la Unión Europea, junto a Grecia, que tiene menos para gastar. Bueno, quiero que abordemos esta problemática y sobre todo las posibles soluciones, ¿no? Que si es que las hubiese en un corto plazo, que lo dudo. Bueno, Óscar Martínez, que es presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios en España, seguro que es capaz de hacer un análisis certero. Don Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿España tiene un problema con el acceso al alquiler de vivienda o es un problema exclusivo de ciertos puntos estratégicos?
No, yo creo que es general en toda España, ¿no? El alquiler está volviendo, que en unos años ha aumentado considerablemente la demanda, pero porque la oferta ha disminuido. Yo creo que el problema que tenemos es que tenemos una oferta muy baja para la demanda que tenemos y que no va mejor, ¿no? Yo creo que las políticas de alquiler, las intervenciones del gobierno en los alquileres, pues está siendo negativa para los propietarios que deciden vender o no hay nuevos inversionistas que invierten en este tipo de viviendas. Por tanto, yo creo que es un problema que cada vez va peor.
Yo creo que si señalamos a Madrid y a Barcelona, evidentemente todos coincidimos en que hay un problema con la oferta, ¿no? Y sobre todo con la demanda que viene pues bueno, como centro neurálgico de España, a buscar oportunidades a empresas, a nuevas vidas. ¿Pero qué otros lugares considera usted que son problemáticos y a los que deberíamos dirigir la mirada? Hombre,
yo creo que todas las capitales de provincia están teniendo problemas. O sea, hay una falta de producto y el problema es que cuando hay falta de producto y es muy superior la demanda, pues los precios suben. Y luego, con las cosas negativas para los propietarios que están ocurriendo, que les afecta también económicamente, pues también hace que suban los precios. Entonces, es un problema de falta de producto. O sea, aunque se haga una ley para reducir los precios, si no hay producto, ¿para qué queremos pisos baratos si no hay?
La dificultad en la compra de vivienda es un factor importante para entender lo que está pasando.
Bueno, la vivienda no se ha comportado mal, ¿no? Quizá este primer trimestre y el último del año pasado ha bajado un poco las ventas, pero han sido unos años buenos. A pesar de la subida de intereses, la subida de intereses sobre todo ha afectado a los que tenían una hipoteca concedida. Los que hacen una nueva hipoteca lo que hacen es adaptar la compra a la hipoteca que pueden pagar e intentan comprar pisos más asequibles. Pero bueno, sí que está difícil, un poco más difícil. Ahí tampoco hay una gran oferta de viviendas. Y por tanto, pues hay muchas personas que se han dedicado al alquiler ante la inseguridad incluso que tienen los trabajos y que a veces tienen problemas para conseguir sus préstamos y van al alquiler, que yo creo que está tan difícil o más.
Uh-huh. Estos últimos años, cuando cualquier medio de comunicación habla de la problemática del alquiler, ponía ejemplos, ¿no? O se han puesto ejemplos. Y yo he visto ejemplos de pisos de 20 metros cuadrados que cuestan, o que se alquilan a partir de las cuatro cifras. Hemos visto colchones en terrazas o balcones por 300 euros. ¿Cuánto de fraude hay en el sector? ¿Hay que cambiar la legislación autonómica en cuanto a mínimos?
Yo creo que sí, que hay en algunos casos que estamos viendo que son impensables que se puedan utilizar como vivienda, ¿no? Yo creo que habría que tener unas limitaciones. Entonces sí que la ley te suele pedir, en algunas comunidades exige la azul habitabilidad, que te exige que el vivienda tenga unas condiciones concretas, y si no, pues no podrías alquilar con la azul habitabilidad y eso es comprometido. Pero bueno, yo creo que en algunos casos está asumiendo unas cuestiones muy complicadas para vivir.
La gran baza electoral de Ada Colau en 2015 fue el límite al precio del alquiler en Barcelona. Y recuerdo como ejemplo siempre utilizaba la situación de Berlín, ¿verdad? Sin embargo, desde su paso, el alquiler ahora es más escaso y más caro. ¿Por qué no funciona limitar los precios?
Bueno, se limitó. Primero, yo creo que fue París la primera capital que incrementó estas medidas. Al tiempo, lo que pasó es que desaparecieron muchos pisos del mercado. Y efectivamente tampoco se cuidaban los pisos, ¿no? Cuando tienes un piso con unas limitaciones de precio, luego no los cuidas, se quedan desfasados y empezaron a desaparecer pisos del alquiler y al final la ley fue un fracaso porque ¿para qué queremos pisos baratos si no tenemos? ¿No? Sí. Yo lo que quiero es tener pisos muchos para poder elegir como se ha elegido hace muchos años, ¿no? Que había cantidad de vivienda en alquiler y no había ningún problema. La gente se pasaba de un sitio a otro, cambiaba de piso y no había problemas. Hoy día están pensando desde que alquilan cuando se va a acabar el contrato, dentro de 5 años, a ver qué encuentro. O a ver si me lo van a renovar, ¿no? Yo creo que ha cambiado totalmente el sistema y la mentalidad.
¿Y qué le parece? Bueno, ya se activó ese límite del 2% al incremento de renovaciones de contratos en alquileres de viviendas y ahora yo creo que se están planteando subirlo a un 3%. ¿Le parece una medida oportuna?
Hombre, yo creo que todas las medidas que ayuden a los inquilinos son buenas para el inquilino, pero siempre que no sean a costa de los propietarios. Muchos de los pequeños inversionistas, que son la mayoría de los que ponen pisos en alquiler, tienen muchas veces una hipoteca que están pagando con esos, con el alquiler. Y cuando ven que los intereses de sus hipotecas les suben y no pueden aplicar nada, pues eso es bastante negativo. ¿Qué pasa también cuando se acaba un contrato? Que previendo nuevos problemas que pueden surgir de este tipo, pues se encarecen más los precios, ¿no? O sea, no se está logrando nada muy positivo. Y yo creo que cuando un propietario tiene un inquilino que le paga bien, procura, muchas veces no le sube. Nos ocurre muchas veces que los propietarios desisten de subir el precio cuando les paga religiosamente y tienen un buen contrato con el inquilino. Luego, bueno, no creo que eso sea tampoco una medida, vamos, sí, buena para el inquilino, pero a costa del propietario.
Estamos hablando con Óscar Martínez, es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, precisamente sobre la situación del alquiler en España. Ayer, Óscar, hacía referencia a Mónica García de Más Madrid, aquí en la capital, a los peligros que tiene acoger a empresas como Blackstone, ¿no? Fondos inmobiliarios. ¿Cuánta responsabilidad tienen los fondos inmobiliarios en la problemática del alquiler en las capitales?
Bueno, los fondos inmobiliarios han comprado muchas viviendas a precios muy baratos, pero el que las ha vendido es que las ha vendido baratos, ¿no? Los bancos han quitado viviendas a precios muy baratos que posiblemente tendrían que haber aprovechado el gobierno para hacer algo más de viviendas sociales, ¿no? Porque ha habido unos precios súper baratos hace unos años, ¿no? Ahora ya no están tan baratos. Pero compraron un momento que les echaron una mano a los bancos o a los que tenían problemas económicos. Y claro, todo no puede ser, ¿no? No podemos solamente ir a lo bueno. Sí que es un problema, pero también los fondos han vendido barato. Lo que pasa es que el problema no es que venden barato, sino que han comprado muy barato.
Decía antes, hablábamos de la problemática con la oferta, ¿no? En las capitales. ¿Qué medidas fiscales se podrían activar para incentivar esa oferta?
Hombre, primero lo que digo, no se le puede penalizar a los propietarios de viviendas, ¿no? Hay que, al revés, hay que incentivarlo de alguna manera, ¿no? En el IBI o de alguna otra manera, pero por lo menos, aunque no se les ayude, que no se les penalice. Yo creo que los propietarios tienen que tener una tranquilidad para poder invertir, como han invertido durante muchos años los pequeños inversionistas, en viviendas para sacar una rentabilidad razonable, que puede andar por un 4, un 5 o incluso un 6%, y que les garantizaba en su vejez el tener un extra, unos ingresos extras, y que muchas veces los pagaban con una hipoteca, ¿no? Parte de esos préstamos. Entonces había mucha mentalidad de ese tipo. Hoy día eso está desapareciendo, ¿no? Cada vez es más complicado alquilar, cada vez es más problemático. Y bueno, hay muchos propietarios que han decidido vender y que o se pasan a otro sistema de alquiler, ¿no? Uh-huh. Y quitan lo que es la vivienda habitual para irnos a vivienda vacacional, vivienda de temporada o incluso de habitaciones y salirnos de la ley de arrendamientos, que a esto no les afecta normalmente.
Sí que fíjese, ahora que se habla tanto de la nueva ley de vivienda, tengo la sensación de que el gobierno adopta un enfoque generalista, ¿no? Intentando regular todo el mercado, pero igual no hace tanto por la gente que de verdad necesita acceso a una vivienda, por ejemplo, social. ¿Cuál es la situación de los parques de vivienda social en España, en cuanto al futuro, sobre todo?
Sí. Es mínima, ¿no? Hay muy poca vivienda social, ¿no? Para los más necesitados. Pero es que antes la mayoría de las viviendas eran de VPO. Me acuerdo llevo muchos años en el mercado, llevo 45 años, y me acuerdo que la mayoría eran de VPO, que tenían unas limitaciones de precio. Tenías que alquilar unos precios máximos y todo el mundo lo aceptaba porque también habías comprado más barato y con unos intereses que te habías beneficiado, y el que compraba VPO sabía que tenía unas limitaciones también en la venta. Y se ha funcionado muy bien así, ¿no? Y no había ningún problema. Hoy día, pues eso ya no está funcionando, no está viendo. Pero era una manera de limitar los precios, pero siempre con el conocimiento del que los ponía al alquiler y porque había tenido unos condicionantes que le habían ayudado. Claro, si no se hace otra vez este tipo de medidas y es viviendas sociales, como ha habido ahora unos, ya digo que los bancos han tenido una ocasión de vender muchas viviendas y podían haberlas asumido, ¿no?, las administraciones, y no las han asumido porque han estado baratos. Hace 10 años, 12 años se podían comprar viviendas a precios muy asequibles, y en vez de estos fondos buitres podían haberlo comprado las comunidades, o el gobierno podía haber hecho algún acopio de viviendas.
Hay muchas zonas en España, porque estamos hablando de una gran problemática, pero que sobre todo tiene lugar en capitales de provincia, porque luego España es inmensa y hay lugares que tienen un precio por metro cuadrado que es bastante asequible. Y pienso, por ejemplo, Óscar, en la España vaciada. Un proyecto
que pase por hacer esa España vacía más atractiva para, no lo sé, con ofertas o de teletrabajo, con no puede ser esa una de las soluciones?
Sí, bueno, cuando la pandemia hubo muchas personas que se fueron al teletrabajo a zonas un poco más apartadas, más rurales, que eran más cómodas para vivir y que eran mucho más baratas, ¿no? Lo que pasa es que ahora que acabó la pandemia, pues otra vez se está perdiendo. Pero yo creo que el problema que tenemos en las zonas estas tan esta radio, pues que no hay servicios, ¿no? Lo primero que hay que contar es con los servicios. Desaparecen los bancos, desaparecen las pequeñas tiendas, desaparecen muchos servicios que tendrían que volver a este tipo de viviendas o este tipo de zonas. Mientras esto no funcione, pues la gente pondrá muchas pegas para alquilar viviendas en estas zonas.
¿Cuál es el futuro o las perspectivas futuras para el mercado del alquiler en España?
Bueno, pues si la ley no hace cambios, lo veo mal. Veo que cada vez se va a destinar más vivienda a lo que no es vivienda de vivienda habitual y que los propietarios cada vez van a ser más reacios a alquilar. Cada vez hay más problemas de todo, de desahucios, de muchas cosas, de impagos, de cómo te dejan los pisos a veces y no pasa nada. Hay una inseguridad jurídica que también tiene que cambiar y mientras todas estas cosas no cambien, el mercado va a seguir igual de difícil. Y bueno, los propietarios, pues es un negocio, al final van a intentar sacar el máximo. Y si tengo 15 clientes para mi piso, pues cogeré que me den más condiciones económicas más fiables y que me pague más.
Fíjese, Óscar, una de las costumbres que tienen los políticos a la hora de proponer soluciones para nuestro país es mirar fuera, ¿no? ¿Qué otros países están haciendo el qué? En el caso de Alemania, en el caso de Austria, en el caso de Francia, en el caso de Dinamarca. Pero claro, las características de cada país, los recursos, las herramientas que tiene son distintas. ¿Tiene sentido fijarse en lo que hacen otros países o hay que buscar una solución propia?
Bueno, fijarse en otros países es a muy largo plazo, ¿no? Y sabemos que en Europa pues el alquiler es muy normal, ¿no? Existe mucha cantidad de alquileres en comparación con la compra. España tiene una mentalidad de propiedad, ¿no? Aquí a todo el mundo que le dices, piensa lo primero en comprar, y cuando no puede, alquila. No al revés, no alquila y luego ya compraré. Entonces hay que hacer medidas más a corto plazo si queremos que esto funcione o que se haga algo que mejore. Pero vamos, es bueno fijarse, pero a largo plazo, claro.
Yo creo que ya hay muchos jóvenes que viajan a las grandes capitales, ¿no? Ya sea a la universidad o a empezar con su carrera profesional y que lo miran ya de cara a septiembre. Yo no sé si usted tiene algunos consejos o alguna guía de actuación para estos jóvenes que en el mercado de repente y dicen, bueno, quiero vivir en esta ciudad y quiero vivir en este punto, pero está imposible. ¿Cuáles son las soluciones que ofrece?
Hombre, siempre ha habido lo que era en España el tema de estudiantes. Yo me acuerdo que en septiembre pues había una gran demanda de estudiantes y había pisos, no había ningún problema. Es más, había muchos propietarios que alquilaban especialmente estudiantes, ponían anuncios especial para estudiantes y les guardaban el piso en verano. O sea, no les cobraban en verano y lo tenían parado porque preferían el estudiante, que además le paga bien, pero es porque no había otra demanda. Lo que pasa es que es muy difícil cuando hay una demanda importante conseguir algo barato, es muy difícil. A veces, hoy día los estudiantes no dejan en verano el piso libre, lo mantienen en verano, lo pagan aunque no lo usan, porque saben que se aseguran un precio y se aseguran un piso. Bueno, pues en el extranjero es muy complicado y estamos viendo mucho el tema habitaciones, ¿no? Alquiler de habitaciones o otro tipo de alquileres de temporada, porque vamos, como vivienda habitual no es nada fácil, ¿no? Hay que adaptarse a lo que hay y bueno, cuando vas al extranjero, cada país es un mundo, ¿no? Hay países donde hay más alquiler, menos alquiler, donde está más caro, pero claro, también depende todo de los sueldos. En España los sueldos en comparación con los alquileres son bajos.
Don Óscar Martínez es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios y ha estado con nosotros esta mañana hablando del precio del alquiler de vivienda en España. Don Óscar, le agradezco mucho su tiempo.
Gracias, buenos días.
Nunca dejamos de aprender, nunca dejaremos de descubrir, nunca dejaremos de asombrarnos mientras esté en Herrera en COPE, el Javier Sierra, que ya está por el estudio con Alberto.
Al que le he hecho un lío hoy impresionante. Escucha esto, Tony, escucha esto. Le digo, entra Javier por la puerta y le digo, Javier, ¿tú has escuchado esa teoría de que... el tema de las pirámides, ¿no? Que a mí me apasiona. ¿Tú has escuchado esa teoría de que hubo una civilización muchísimo más avanzada tecnológicamente que la nuestra de hoy día y que sufrió un cataclismo brutal y desapareció de la Tierra y tal y cual y ahora no sabemos y por eso las pirámides y tal y cual? Y me dice,
¿tú quieres que yo te hable de esto, Alberto? Le digo, ¿tú te ves capaz, Javier? ¿Cómo
ahora
no
mismo
me voy a ver capaz? Hablamos
mismo
de eso hoy, Javier.
Bueno, es que es mi tema.
Claro.
Claro, o sea, no hay nada que más me apasione que los puntos que hacen coincidir a las diversas culturas del planeta y que, desde el punto de vista de la historia, solamente tiene una explicación, y es que todas esas culturas, en América, en África, en fin, en todas partes del planeta, hubieran tenido un origen común que se ha borrado de la historia y que entendemos que la única forma de que una civilización se borra de la historia es por una gran catástrofe. Y eso pudo haber sucedido pues hace muchos miles de años, ¿no?
¿Tú te acuerdas la primera vez que escuchaste teorías o que leíste acerca de teorías de las pirámides y por qué te fascinó tanto el asunto?
Pues más o menos sí. Yo debía tener como unos 9 o 10 años y me encontré en la feria del libro de mi ciudad. Yo soy de Teruel, de una ciudad muy pequeñita. Bueno, pues en esa feria del libro había un libro que se llamaba Recuerdos del futuro, de Erich von Däniken. Ese libro estaba prohibido, es decir, el cura en la iglesia se metía contra ese libro porque, claro, venía a decir que los dioses del mundo antiguo eran poco más o menos que extraterrestres. Bueno, yo leí aquel libro como de tapadillo, me fascinó. Pero lo que más me gustó de ese libro no era tanto la teoría de los extraterrestres como todas las extrañezas que estaban alrededor de las pirámides. Y había una que a mí me dejó fascinado. Decía Däniken, apoyándose en Heródoto. Heródoto es un personaje poco...
primer historiador de la historia.
Eso es, poco sospechoso, ¿no? Uh-huh. Es del siglo IV antes de Cristo y este hombre hizo un viaje a Egipto. Uh-huh. Y en ese viaje a Egipto se dedicó a recoger información sobre lo mismo que a ti te fascina hoy en el siglo XXI. Uh-huh. Oye, ¿y esto? ¿Cómo se pudo hacer? Uh-huh. Y al preguntar por cómo se hicieron las pirámides, los egipcios le dijeron, hombre, esto fue el faraón Keops, tardó 20 años en hacerlo, y le dieron una serie de datos sobre las pirámides, ¿no? Que tenían 2,5 millones de bloques de piedra. Claro, Heródoto cuenta todo eso en su historia, pero cuando se hacen cálculos, la cosa empieza a flaquear. Si en 20 años hay que colocar 2,5 millones de bloques de piedra de 2 toneladas cada uno, quiere decir que hay que colocar, mira, tengo aquí el dato preciso, 125,000 bloques al año, o lo que es lo mismo, más o menos 34 bloques a la hora o 2 bloques por minuto.
No,
o sea, vamos a ver, esto cómo
se acaba de cargar media sección, Javier Sierra. Bueno, lo que pasa es que tiene
hay mucho más.
Le contamos más. Pero, Tony, tú tienes que contarme algo de Securitas Direct.
Sí, es que le has preguntado por las pirámides, que es como su casa. Y yo voy a hablar de las casas de todo el mundo. Porque, claro, en esta primavera tenemos ganas de disfrutar de nuestra segunda residencia, de la Semana Santa, de los fines de semana, pero nuestras casas se quedan vacías y desprotegidas. Mira lo que pasaba con las pirámides, que se quedaban solas, mira lo que pasaba. Bueno, en Securitas Direct lo tienen todo a tu disposición porque tienen su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Tienes que disfrutar de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a los robos y también a las ocupaciones. Así que instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora mismito al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777. 777 y todos tranquilos.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, acabamos de tirar el guión que traía preparado Javier Sierra a la basura. No te rías, Tony.
Es verdad, lo acaba de tirar.
Pero es que se ha visto también para hablar de un tema que me ha interesado cuando ha entrado por la puerta, que hemos decidido tratarlo. Vamos a tratar el tema de una civilización pasada posiblemente perdida en el tiempo y la historia, Javier.
Sí, es una sospecha que se tiene desde hace décadas. Es decir, hay muchos libros que abordan la cuestión de que todas las culturas antiguas, más remotas, beben de una civilización madre desaparecida. Eso explicaría, por ejemplo, paradojas como que en el antiguo Egipto, desde el primer momento ya tienen desarrollado un sistema de escritura complejo. No hay ninguna cultura que desarrolle su escritura de forma compleja desde el minuto uno. Es algo que va poco a poco. O un sistema de construcción verdaderamente titánico en los primeros momentos de una cultura. Nosotros, cuando empezamos a hacer ciudades en la Edad Media, no hacíamos rascacielos.
Lo primero que hicimos no fue Notre Dame.
Exactamente, fue una evolución progresiva. En el caso de Egipto es justo casi al contrario. O sea, lo más antiguo es lo más colosal. Las pirámides de la meseta de Giza pertenecen a la cuarta dinastía, al inicio de la civilización. Y lo que vienen a hacer los Ramsés, los Seti, los Tutmosis, en fin, todos los faraones posteriores de dinastías como la 18, la 19, etcétera, bueno, sí, son templos impresionantes, pero nada que ver con las pirámides, que son colosales.
¿Por qué rodea tanto misterio a las pirámides de Egipto?
Porque no sabemos prácticamente nada de ellas, pese a que las estudiamos continuamente. Las pirámides, en concreto las famosas, de las que atribuimos a Keops, Kefren y Micerinos, presentan un problema de base muy, muy importante, y es que no hay textos sobre la construcción de las pirámides. Hay estelas, en fin, y paredes llenas de jeroglíficos donde nos cuentan historias de todo tipo, hasta cuando mueven un gran coloso, por ejemplo, de piedra, pero sobre las pirámides no hay un texto en un templo o en un lugar en el desierto donde nos explique cómo se hicieron. Es como si no les hubiera importado contar esa epopeya, que es la más grande a la que se enfrentaron los egipcios.
Claro, que es lo que más llama la atención, que si es la construcción de uno de los edificios más impresionantes de la historia, o el más impresionante de la historia, construcción más que edificio, perdón, claro,
deberían haberlo puesto por algún sitio, o querrían haberlo puesto.
La sospecha que tienen algunos egiptólogos, insisto, todo esto son teorías, es que las pirámides en origen estaban completamente revestidas. Hoy las vemos con la piedra al aire, digamos, pero antiguamente estaban revestidas por unas losas de caliza, lisas, que las hacían prácticamente como espejos. Cada cara de una pirámide era un espejo. Y se supone, dicen algunas de estas teorías, que esas piedras estaban llenas de inscripciones. Pero claro, al ser retiradas las piedras para construir el Cairo, porque, en fin, la civilización egipcia ha pasado por muchas vicisitudes, pues se desmontaron y con eso se hicieron edificios, puentes, casas, y esos jeroglíficos, esos textos que podían explicar cómo se hicieron, sencillamente se evaporaron, se desvanecieron. Pero es curioso porque en pirámides posteriores, a partir de la quinta dinastía, por ejemplo, en Saqqara hay muchas de ellas, en el interior de las pirámides están los textos, lo que se llama hoy los textos de las pirámides, es decir, están llenos de textos que explican el viaje al más allá de los faraones y hablan de las estrellas a las que se dirigen el Ka y el Ba de los difuntos. Y en cambio en estas de la cuarta dinastía de Keops, pues no hay nada, no hay un solo jeroglífico esculpido en el interior, y eso mosquea muchísimo.
¿Por qué es imposible haber construido las pirámides en 20 años? Bueno, ya se sabe que no fueron 20 años, pero es que ni en 600.
Claro, bueno, a Heródoto le contaron que las hicieron en 20 años. Él hablaba de que participaron 100.000 hombres en su construcción, que se turnaban cada 3 meses y que era una obra que les tenía ocupados durante todo el año. Hoy los egiptólogos son mucho más prudentes en ese sentido. Y el hallazgo en 2013 de un papiro en un puerto del Mar Rojo, Wadi el Harf, de un capataz que trabajaba para la construcción de la pirámide, ha cambiado un poco la perspectiva. Primero porque ha hecho que recapacitemos sobre el reinado del faraón Keops. Keops no reinó 20 años, probablemente reinó el doble. Solamente de Keops conservamos, que esto también es muy raro, una figurilla que es del tamaño de una figurita de ajedrez. O sea, solamente conservamos ese retrato. No hay grandes retratos, no hay estelas dedicadas a Keops. Es como un rey invisible que solamente hubiera dejado la Gran Pirámide. También eso es absurdo. O sea, no alguien tan grande que hace una construcción de ese tipo tenía que haber dejado más huella. A no ser, y aquí viene el giro historia, que ese capataz que escribió ese papiro, que ese rey Keops al que le atribuimos hoy la pirámide, lo que hubieran hecho fue restaurar la pirámide.
Claro.
No construirla. Esto es muy típico de los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios aprovechaban los antiguos templos y templos, pirámides, construcciones, y muchas veces las restauraban. Pensaban que las piedras eran tan sagradas que eran como semillas y que había que plantarlas, utilizarlas de base para luego edificar los templos. Eso lo vemos, por ejemplo, en el otro gran enigma de la meseta de Giza, Alberto, que es la Esfinge.
Claro, después te iba a preguntar la Esfinge.
Bueno, la Esfinge es tremendo, ¿no? Hace unos años un geólogo de Boston, Robert Schock, se fijó en que había algo que no cuadraba en lo de la Esfinge. Sabemos por crónicas históricas, incluso de la época de Tutmosis IV, que la Esfinge estaba enterrada hasta el cuello. Es decir, que durante mucho tiempo la Esfinge estuvo bajo la arena y lo único que salía de las arenas era la gran cabeza. Bueno, pues resulta que la Esfinge tiene el cuerpo, lo que estaba enterrado en la arena, erosionado mucho más que la cabeza. Eso es...
Claro, no tiene sentido.
No tiene sentido. Si lo que está fuera es lo que debería estar erosionado por el viento y por los elementos, y no el cuerpo que está enterrado. Pues es justo al revés. Y además esa erosión es una erosión redondeada, como la piedra hace como ondas, como si hubiera habido un gran torrente de agua cayendo permanentemente sobre el cuerpo de la Esfinge. Bueno, Giza, lo sabe todo el mundo, Egipto es un lugar seco, es el desierto del Sáhara. Sí. La última vez que hubo agua en suficiente cantidad como para provocar esa erosión es hace unos 8.000 años. Y estamos hablando que la Esfinge oficialmente tiene 4.500. O sea, que ya es el doble de antigüedad lo que dice la geología.
Y aquí es donde entra la teoría de que una civilización hace más de 8.000, 10.000 años, construyó las pirámides, porque hay un asunto que es lo que a mí me pone los pelos de punta, que se me están poniendo de punta, que es la situación geométrica que tiene la pirámide de Keops, marcando, creo que es el norte, ¿no?
Sí, bueno, está orientada perfectamente a los puntos cardinales. Sí. A ver, eso no es difícil técnicamente.
Bueno, pero eso en la época.
Sí, sí, pero bueno, a ver, lo que conocía muy bien los constructores de estos edificios, desde luego, era el movimiento del sol sobre sus cabezas, y también seguían el movimiento de ciertas estrellas. Ahora hablaremos de eso. Uh-huh. En el caso del sol, sabemos que en el equinoccio de primavera o en el equinoccio de otoño, acabamos de pasarlo hace unos días, el sol se pone justo en el este geográfico. Por lo tanto, hay que esperar a esos días, marcar el este, la dirección contraria es el oeste, y con un cálculo sencillo sale el norte y el sur. Eso no es difícil. Lo que sí es difícil es que los ángulos que traza la pirámide, si los extiendes imaginariamente hacia, por ejemplo, el delta del Nilo, abarcan con precisión el delta del Nilo. Es como si fuera un mojón, una chincheta en el mapa, que marca toda la tierra fértil. Pero es que además, si coges el eje norte-sur de la pirámide, y estos son, en fin, datos que se comprueban una y otra vez, y haces un, digamos, un meridiano que pase por esa línea y la extiendes por todo el planeta, te divide perfectamente en dos mitades el planeta Tierra con la misma cantidad de agua y de tierra en un lado que en otro. Es decir, es como una, como te digo, como un mojón geodésico puesto allí por unos mega ingenieros que sabían que la Tierra era redonda y que conocían la masa de agua y de tierra del planeta. Eso sí que es un problema. Es decir, eso sí que es un enigma de proporciones colosales.
¿Tú crees que este tipo de enigmas, o sea, que vamos a ser capaces de solucionarlos algún día o dar respuesta sobre toda esta teoría, ¿no? De aquella gran civilización que, por lo visto, yo lo que escuchaba era que fueron muchísimo más avanzados tecnológicamente que nosotros ahora, pero que es una tecnología que igual no tiene nada que ver con el Internet que nosotros conocemos hoy día y con la interconexión y con...
Bueno, eso es una afirmación que es, en fin, es compleja de sostener, es decir, que eran más avanzados que nosotros en este momento, ¿no? Pero es verdad que en todos los pueblos de la antigüedad, y esto es muy curioso, sus mitos hablan de esas culturas anteriores. Es decir, no es algo que esté ajeno al pensamiento de aquella gente. Por ejemplo, en Egipto, hoy establecemos que fue Menes, el rey escorpión, el faraón de la primera dinastía, hace aproximadamente unos 5.000 años. Vale, pero es que los antiguos egipcios, en sus listas de reyes, ponen a Menes, sí, como el primer faraón del que unificó el Alto y el Bajo Egipto. Pero hablan de que antes de esa unificación política, los dioses gobernaron el Nilo durante 10.000 años, y hablan de los Shemsu-Hor, los compañeros de Horus, que tenían una gran tecnología y una capacidad de hacer maravillas con la piedra. Eso está en los textos. Si te vas, por ejemplo, a Platón y a los griegos, evidentemente se habla de la Atlántida y esa supercivilización que desaparece en un día y una noche por una catástrofe que hunde un continente más grande que África y Asia juntas en el océano Atlántico, ¿no? Bueno, vale, todo eso son como vislumbres. En la India se habla de la edad de oro, ¿no? Y se habla mucho de ese tiempo en el que unas criaturas mitad dioses, mitad hombres, gobernaron la Tierra e hicieron grandes construcciones. Uh-huh. Es decir, esa idea está en todos los mitos antiguos. ¿Qué hace el hombre desde la noche de los tiempos? Pues convierte en mito esas cosas que escucha a sus abuelos, que los abuelos escucharon a sus bisabuelos. No había crónicas, no había textos, no había hemerotecas. Y la hemeroteca era la tradición oral, y evidentemente esos relatos de una cultura madre antigua están, pero probablemente también, como pasa con la tradición oral siempre, se han ido deformando y exagerando. Ahora, que algo hay, no cabe ninguna duda. La pregunta es, ¿por qué desapareció esa civilización? Ahora hay muchas teorías, pero se habla, por ejemplo, de un periodo geológico que se llama el Drias reciente, que es de hace unos 10.000 años. Es la época en la que pasamos del paleolítico al neolítico, oficialmente. Es decir, que dejamos de ser cazadores, recolectores, y empezamos a agruparnos en villas, en aldeas y después en ciudades. Bueno, ese momento es hace 10.000 años. En el Drias reciente hubo, y esto se sabe ya, un impacto grande de un cometa en el norte de Canadá. Se sabe porque se han encontrado nanodiamantes, que son unas esférulas de cristal microscópicas, que solo se producen por gran presión. Y esa gran presión no la puede provocar un volcán o un terremoto, sino un impacto cósmico. Si hubo un cometa, como creen, que impactó en América hace 10.000 años, levantó una nube casi de invierno nuclear sobre el mundo, que ofuscó todo el planeta durante probablemente siglos, eso sí explicaría la desaparición de una civilización, un evento cósmico de esas características. Y eso explicaría además que no haya culturas antiguas, tan, o sea, muy muy antiguas, en la América del Norte y en la del Sur, porque el impacto fue tan brutal que las arrasó. Y hubo una repoblación posterior del ser humano. Pero estas son teorías fascinantes todas que nos hablan de esa civilización.
Es que son teorías que le escuchas a Javier Sierra hablar de ellas y que te las crees directamente, ¿eh? Porque son... es apasionante hablar contigo, Javier. Gracias por tratar este tema. Guárdate el que has traído la semana que viene. Para no hacer por dos. Y nada, te lo agradezco. Hasta el martes que viene, amigo.
Hasta el martes que viene.
Ahora sí. Claro.
Ensalada divertida. Se creía usted que no íbamos a repasar lo más sonado de esta semana en las redes sociales. Claro que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con alguien de confianza y de primer orden, como es Bárbara Archilla. ¿Qué tal, Bárbara? Buenos días.
De confianza. Buenos días, Alberto.
Bueno, somos de confianza, estamos todos los días juntos.
Te fías de mí, eso es lo que me extraña.
Vamos a ver, si yo me como a besos a Bárbara cada día cuando llego
a la
familia. Bueno, esta semana, ¿qué hemos...?
Sí, bueno, primero quiero empezar un poco con el debate, porque de esta canción que está sonando, Dancing Queen, se han hecho mil versiones. Y abrazamos todas las versiones, nos gustan, porque nos gusta la canción en sí, pero... ¿Y si hay diferentes versiones de un artista, no de su canción? ¿Puede un artista tener también varias versiones? Lo digo por esto.
Me encanta. Mira, Goyo, báilala conmigo.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran. Y
estas dos, ganas tres, no sí. Se van.
¡Vamos!
A mí, que Aitana haya sacado algo con un poquito de aire de techno, a mí me encanta, a mí me gusta mucho esta canción.
Claro, yo sé que te gusta, a mí me chocó un poco al principio, pero bueno, luego ya, es verdad, primero reconozco que hay que abarcar varios mercados, y esto es lo que está haciendo Aitana, pero luego es que a lo mejor es que esto le gusta a ella y ella también es esto.
Sí.
Lo que pasa que no conocíamos a esta artista.
Bueno, pero que vamos a ver, el propio, por ejemplo, Bob Dylan, el Bob Dylan de 1959-1960 no tiene nada que ver con el del 69, con el que luego le entró la crisis. Totalmente. Con el tema de Jesucristo, con el de ahora, en fin, yo claro. Creo que al final esto es...
Bueno, pues entonces sí, el giro está bien hecho. Bueno, mientras sea para ganarse el pan de manera honrada,
claro.
Está muy bien. Lo que pasa es que otros lo que hacen es perder dinero. Estos días ha sido muy comentada la reacción de Neymar en redes sociales por perder 1 millón de euros jugando al póker.
Es
escucha,
de verdad.
Encima se troncha el tío.
Tremendo, es que es $1 millón.
Vamos a ver, creo que estos tíos son lelos. O sea,
es insultante.
No, te lo digo de verdad.
Es insultante.
Les falta un hervor.
Yo lo que creo es precisamente eso, que les falta un hervor porque no son conscientes de la situación de la gente.
Por favor.
Claro, porque viven en burbujas.
Es que aunque tengan ese dinero,
que
aunque
igual,
se lo gasten.
Coño, no lo publique.
Pero es por el hecho de que, vamos a ver, ellos hacen una vida... Oye, yo no estoy intentando justificar la actitud de Neymar, ni mucho menos, sino buscarle una respuesta, ¿no? Que tenga por lo menos dos, que tenga sentido. Y es que, claro, como viven en burbujas, si van de entrenar a casa y de casa a entrenar y solo quedan con futbolistas y con gente millonaria y con gente
para
que
ellos.
Tal, pues para él seguramente es como cuando ves a gente rica haciendo el juego de las tarjetas para ver quién paga en un restaurante y lo suben a redes sociales.
Qué
y tal, son cosas
qué
de
problema.
Mal gusto, pero
es
bueno.
Que a estos deportistas les siguen muchos chavales, jolines. Muchísima gente
problema.
Joven, pero ¿qué ejemplo estás dando?
Bueno, de todas formas, si hay que hablar de llorar, quiero que oigáis otro llanto que se ha hecho muy viral. Esta vez ha sido en TikTok. Se trata de Pilar. Es una joven española que llora porque dice que no va a encontrar novio nunca.
Amiga, ¡anda! Como yo.
Porque encima solo me da una. Sí, me da igual. Hablo todo con tu pareja y el chico.
Mira, está durmiendo la gente.
¡No, yo estoy llorando!
Los familiares yo creo que tampoco se lo toman muy en serio, ¿eh? Bueno. Esta preocupación, quizás.
Ay, hombre,
porque...
¿Y que tiene? ¿Cuántos tiene? 18 años, decías. Que tenía...
Sí. Bueno, pero oye, está preocupada porque va a vivir con 7 gatos y los gatos además no le gustan.
No, lo preocupante
no quiere...
es lo mío. Lo preocupante es lo mío que no encuentro.
Ay,
ni buscando.
Señor, la que nos queda todavía.
Sí,
por
de verdad. Sí, lo preocupante
fuerte,
es que llore la niña,
Alberto.
Porque no va a encontrar un novio. Sí, vamos, por favor.
Y ahora Alberto buscando una madre para su hijo.
Pues claro.
¿Qué está pasando?
Bueno, ha sido también viral una persona que yo admiro muchísimo. Se llama Alex Roca, a lo mejor le conocéis. No es la primera hazaña que logra. Pero la última esta semana ha sido el Maratón de Barcelona. Se ha convertido en la primera persona con parálisis cerebral y 76% de discapacidad física en lograrlo. será el momentazo que llega a meta, muy escoltado por toda la gente que le apoya. Es un tipo increíble.
Brutal.
Además, le daban dos opciones cuando nació. Decían, o morirá o se quedará en estado vegetativo. Y mirad dónde está ahora, ¿no? Es todo un ejemplo. Uh-huh. Bueno, también haciendo deporte han pasado cositas a un personaje como Gwyneth Paltrow. No sé si sabéis que en 2016 tuvo un choque en una pista de esquí con un señor que le demandó por daños. Le reclamaba $300,000. Joder. Bueno, pues han sido 8 días de juicio. Se ha celebrado por fin el veredicto.
What amount fairly compensates Gwyneth Paltrow for economic damages? $1
que tiene que pagar este señor a Gwyneth Paltrow. Ha considerado que el culpable del incidente fue él.
Y
es
fíjate.
Que esto de un dólar es una cosa que ha pasado a otros personajes públicos. Y es que, claro, se ven un poco comprometidos con que no, aquí no puede venir cualquiera reclamándonos dinero porque seamos famosos, ¿no? Por algo que no hemos hecho. Entonces, bueno.
Ahora la ex de Bad Bunny le ha reclamado, creo que son $500,000.
¿Por?
Por ex, supongo.
Ah, por ex.
Ser ex, supongo.
Nada, nada más por eso. Hombre, no, habrá escrito alguna razón, cosilla. Pero una razón sin sentido, claro.
Bueno, vamos con la televisión. Uno de los programas que más triunfan y un formato que a mí me gusta muchísimo, que es Tu cara me suena, donde siempre hay alguna actuación que llama muchísimo la atención. Creíamos que con el de Andrea Wash imitando a Chanel no iba a superarse el programa. Pues podríamos decir que ha tenido otro claro favorito esta semana. Es Yadel y sorprendía con esta actuación de Guns N' Roses.
Oye, pues está afinado, ¿eh?
Está
muy bien,
¿eh?
No es fácil afinar aquí,
está
¿eh?
Bien,
¿eh? Igual con todo el
agudos.
O sea, además es que toda la canción no pierde, porque podría perder energía y no la pierde. Bueno.
¿Has pegado un vistazo a lo que está pasando en Supervivientes? ¿Puede ser?
Hombre, por supuesto. Hay un culebrón ahí, de verdad. Mira, vamos a escuchar el culebrón. He intentado resumirlo así como en un poquito de sonido. A ver si entendemos lo que ha pasado. Un hombre que se llama Ginés Correguela. Que ha recibido la visita de su hija Miriam y su exmujer Isabel en Honduras.
Sí.
Bien, pues le presenta tres puertas, presente, pasado, futuro, y elige pasado. Al abrir la puerta, se reencuentra con su exmujer.
Isabel te perdonará.
Sí. Si Isabel me perdona, yo también sigo con ella.
¿Qué me dices?
Pero
lo conocimos con 17 más. Años y si ella me perdona, pues podemos seguir, lo mismo que hemos estado 32 o 32 más.
Yaiza, ¿a ti te gustaría estar ahí después de lo que has visto?
Para que también me lo diga a mí en la cara, tenemos que tener la oportunidad todos de que nos exprese. También es él, yo sé cómo es él, y el primer impacto, sé lo que queda bien y lo que es lo cordial.
Pero
¿tú te irías ahora mismo a Honduras?
Vamos.
Salpitando al aeropuerto.
¿Qué me dices?
Sí. Yaiza, que es supuestamente su pareja actual, ¿no? Porque,
pero
bueno,
tiene un niño también con ella, ¿o no? Es que ya me lío.
Vamos a ver. Acabamos de escuchar a la mujer de Ginés, pero lo que hemos escuchado anteriormente es a Ginés reaccionando ante su exmujer.
Exactamente. Aparece en la isla su exmujer, que viaja hasta Honduras, bueno, para apoyarle. Porque no le dio la oportunidad en su momento, pero le apoya en el programa. Sin embargo, Ginés rehace su vida con otra mujer, que es Yaiza.
Qué mala idea,
una mujer que no conocía ni la hija ni nada.
Qué mala o qué buena idea tienen en Telecinco para todas estas cosas.
Claro, esto es
una novia que no conocía a nadie,
y que te han dejado en directo estando tú en Madrid y él en Honduras con su
papelón.
Bueno, en fin, es tremendo, tremendo.
Más cosas.
Bueno, quiero que conozcáis en MasterChef 11 hubo una doble expulsión, algún cuchillo volando, aspirantes como Luca que no aguantan una crítica. Es que hay gente que no aguanta críticas, aunque vengan de una persona tan simpática como Mario Vaquerizo.
Os están diciendo la verdad. No lo toméis con una cosa personal. No lo toméis como diciendo, niño, mírame, Luca. Aquí nadie está contra nadie. Aquí simplemente venimos a escuchar, porque lo que quieren ellos hacia vosotros es lo mejor. Y nosotros hemos venido aquí para ser los mejores. Con lo cual, quedaros con eso.
¡Ole!
A ver, si soy sincero, a mí Mario no es que me haya caído muy bien.
Oye.
No. Después de su opinión sobre mi plato, no. No me cae muy bien, pero bueno. Ha sido muy cercano con nosotros, pero al dar la opinión es como que me he tirado para atrás.
No, claro, o sea, porque no le gusta el plato. No,
estaba
de
molesto
muchacho,
el muchacho. Pues,
okay. Sí, estaba bueno, molesto. No sabía que le iban a criticar.
No le ha gustado, pero. ¿Qué?
Vamos a ver con la que dan en Masterchef.
Claro,
que le dan, es que gustará a todo el mundo. Venga, claro.
Bueno, de todas formas, lo que no sabéis es que los camareros, a veces, aunque no nos echen la bronca, también se enfadan con nosotros.
Hombre, claro.
Cuando estamos en la mesa y la dejamos de aquella manera. Este vídeo se ha hecho viral en la cuenta de Twitter Soy Camarero. Esta empleada camarera muy enfadada.
Gracias. Gracias por esta estampa tan bonita. Un amor. La recogeré con mucho amor.
Estaba a la mesa para verla, ¿eh?
Yo, hay una cosa y no hay otra cosa en el mundo como trabajar de camarero para saber tratar correctamente, ya no a un camarero, sino a cualquier persona que esté trabajando de cara al público, ya sea un dependiente, un... Vamos, el camarero se levanta temprano, está aguantando a gente que está de vacaciones o disfrutando.
Y cuando te pone un café lleva 100.000 cafés puestos.
Exactamente.
Entonces, bueno, y más ahora en Semana Santa, ¿eh?
Exactamente.
Tengamos paciencia, por favor.
Por eso venía muy a cuento sacarlo ahora. Y luego también viene muy a cuento Bruce Springsteen. Oh, siempre. Sí, no porque haya triunfado en el Madison Square Garden esta semana, 3 horas de concierto, sino porque va a venir a finales de abril a Barcelona ampliando fechas, y esto no se lo puede perder nadie.
No me lo pierdo. No me lo pierdo.
No se pierda usted tampoco lo que queda de Herrera en COPE, que sigue hasta la 1 de la tarde. Ya está John Uriarte.
John.
Esperando al otro lado. Deme un momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene... duende, aprovecha.
Descárgate la app.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.